Empezamos, una vez terminada la octava de la resurrección, ese periodo que culminará en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Son las semanas del tiempo pascual. Brevísimamente, alguna orientación global. Son las semanas en que el Espíritu de Jesucristo resucitado está planeando, está aterrizando, está constituyendo la Iglesia. Son unas semanas para leer, meditar, darle vueltas al libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de cabecera de un cristiano hasta Pentecostés. En segundo lugar, son semanas para orar por la Iglesia, para intentar penetrar desde esa lectura el misterio del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que no acabamos los occidentales de introducir del todo en nuestra fe y en nuestra acción. Y por último, de amar profundamente a la Iglesia. Una Iglesia que no nace de una planificación, sino de un testimonio y de la presencia del Espíritu Santo. Pues bien, este domingo empieza con la lectura del primer discurso de San Pedro una vez llegado el Espíritu Santo. Es un adelanto y es un discurso testimonial que nos da el esquema de todo lo que va a ser la primera predicación apostólica. Pedro de pie con los 11. Pedro es el representante del grupo apostólico por voluntad de Jesús. No es secundario ni casual que sea él el que vaya a tomar las iniciativas, el que hable en representación de todos. No es casual, no es anecdótico, no es secundario. Es Pedro, Kefas, la roca. Habla en nombre de los 12. Y en ese discurso hay como tres líneas muy importantes. La primera, relata la historia de Jesús. Pedro no va a hablar de sus sentimientos. No va a exponer una doctrina teosófica o filosófica o mística. Va a hablar de la vida de Jesús, de su muerte, de algo que ha sucedido, acontecimiento, y que todos conocen y por lo tanto recuerdan. Finalmente dirá, ahora damos testimonio, el testimonio, pero con dos elementos más. Va a decir que todo lo que ha sucedido es conforme al designio divino, volveremos, y va a rezar con el salmo. La liturgia nos propondrá como respuesta el Salmo 15, precioso. Protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Es el salmo de los levitas que entran en procesión en el templo, su heredad, su vocación. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Y es un salmo que habla de la protección divina y que habla también de que Dios no dejará en la muerte al que ama. Por tanto, es un salmo muy oportuno para responder a esta lectura del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Digo que volveremos a lo del designio divino, porque Pedro atribuye a Dios, al Padre, nada más y nada menos que la muerte de Jesús. Y de alguna manera, eso lo hemos ya oído en Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Esto no quiere decir que Dios quiera la muerte de Jesús. Quiere que su amor llegue al límite y eso conlleva la muerte. Es distinto. Pero ojo, no caigamos en la tentación de convertir la muerte de Jesús en un mero asesinato del justo. Eso no es la predicación apostólica, ni mucho menos. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro. Estamos oyendo a Pedro. Estamos oyendo la primitiva y básica predicación apostólica autorizada y oficial. Esta es una carta primitiva. En esta carta, lo más impresionante, por lo menos lo que yo destacaría, es justo lo primero. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno, o sea, a Dios, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Si llamáis a Dios Padre, es decir, recordad el Padre nuestro, qué fácilmente lo rezamos, y a veces casi sin darnos cuenta, y sin embargo, en la liturgia se nos hace una advertencia. La introducción del Padre nuestro dice, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, nos atrevemos. No es un atrevimiento llamar a Dios Padre con la intensidad con que le llamó Jesús. ¿Quién eres tú y quién soy yo, pobres criaturas pecadoras, para decir Padre? ¿No tendríamos que descalzarnos, arrodillarnos, tendernos en tierra, golpearnos el pecho, antes de decir Padre con todo el amor del corazón? Pues bien, si os atrevéis a llamar a Dios Padre, si le llamáis Padre, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Claro, comportaos como hijos. Y esto lo van a repetir las primeras cartas apostólicas continuamente. Que ya no sois de aquí, que sois de arriba. No viváis según la carne, sino según el Espíritu. Aspirad a los bienes definitivos. Hijos. Y nos tenemos que comportar como hijos. Que nuestro gran objetivo es la felicidad aquí y ahora e instalarnos en el mundo el máximo tiempo posible. Pues mirad, no llaméis a Dios Padre. No le llaméis Padre, no os atreváis. Porque la misericordia de Dios es infinita. Hombre, en la cruz y en la resurrección se ha mostrado plenamente. Infinita, sí. Pero cuidado, que la gracia ha costado sangre, y sangre a Dios, al Dios encarnado, a Jesucristo. Ese es el precio de la gracia, el precio del rescate, el precio del pecado. Por tanto, no trivialicemos las cosas. Hay ahora mismo mucha gente que interpreta la paternidad de Dios de una manera tan poco cristiana, tan en línea con la débil y floja y mísera paternidad actual. No, no, padre es algo muy serio. No es el que consiente todo. No es el que mima al hijo evitándole cualquier sufrimiento. Padre es el que apoya al hijo para que saque de sí todo lo que tiene dentro. Por eso, si llamáis a Dios Padre, haced el favor de comportaros como hijos. Y vuelve otra vez a insistir que todo esto es parte del designio salvífico de Dios, que Dios tiene un gran proyecto, que quiere salvar al hombre, y que ahí el centro de todo ese largo camino es contagiarse de humanidad, el Verbo se hizo carne, para amar hasta el límite y entregarse en la cruz, de manera que después, mediante el Espíritu, el Padre resucitara esa humanidad ya divina. Proyecto de Dios. Y por último, el precioso Evangelio que es propio y exclusivo de Lucas. Es desconocido para los sinósticos y para San Juan. Es el encuentro del resucitado y su aparición a los discípulos que, desengañados, tristes, se marchan de Jerusalén a Emaús, se van al campo. O quizá no solo desengañados, sino asustados, que no nos cojan a escondernos, porque él ha fracasado y ahora nos toca a nosotros, pues, el pagar por él. Así que a correr y a esconderse. En primer lugar, como es propio de Lucas, el acontecimiento va a ser en el camino. No olvidéis que el Evangelio de Lucas es el camino. Es el viaje de Jesús a Jerusalén. Y que la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, se llama el camino. Por tanto, ¿dónde va a ser el encuentro? En el camino. Y en el camino Jesús se va a hacer presente. No le reconocen. Importante. Hablan. Expresan sus sentimientos. Y Jesús les da una enorme lección. La lección, otra vez, de la historia salutis, del proyecto de Dios. El proyecto de Dios. El plan divino, la historia de salvación. Pues bien, en esa explicación, él era necesario, Dios lo había previsto así, la Escritura se va a cumplir, por lo tanto, la historia de la salvación desemboca en este momento. A continuación, los caminantes, que sienten algo especial, que sienten el calor en el corazón, que se ven reconfortados, no quieren que se marche. Ellos ya van llegando a su destino y le invitan: quédate con nosotros. La noche está cayendo. ¿Es un acto de amistad para que él no siga de noche caminando o no duerma en cualquier sitio? ¿O es un acto de amistad interesado en el buen sentido, porque necesitan su luz y su compañía? Quédate con nosotros. Anochece, la oscuridad se hace dueña y tú eres la luz. Y el punto más importante, el punto clave, el reconocimiento. Le reconocieron al partir el pan. Le reconocieron al partir el pan, porque aquel gesto había definido la vida de Jesús en su final. Partió el pan, repartió su cuerpo. Y ahora, cuando se sienta, bendice, parte el pan y lo da, se les abren los ojos, pero él desaparece. Desaparece físicamente, pero sigue allí, porque ha dejado el pan de su presencia. Es un pasaje que narra una aparición fundida con la Eucaristía. Es el relato de un sucesor de los apóstoles, de un compañero, allá por los años 80, segunda generación cristiana, que vincula estrechamente la Eucaristía con la resurrección, como debe ser y como es. De tal manera que en la Eucaristía esa Iglesia ve el gran regalo del resucitado, la presencia del resucitado, la herencia del resucitado, el bien máximo que nos deja el resucitado. Le reconocieron al partir del pan. Ahí comprendieron que estaba. Vieron su rostro desde la fe. Comieron y bebieron, él se marchó, pero él se quedó permanentemente con ellos. Permanentemente.